Buenos días, Diego. Buenos días, como todos los lunes, a los que tienen el excelente gusto de escuchar Gente Radio. Y empezamos, bueno, con energía, con muchas noticias. Sabíamos que el otoño iba a traer mucho movimiento político y, bueno, se vislumbra un otoño muy, muy caliente.
Sí, sí. Caliente, no de la ola de calor que hemos padecido la semana pasada, que hemos sudado más que todo el verano juntos. Pero el ambiente político y el ambiente internacional, no solamente el nacional, está como para preocuparse. Y eso que esta semana van a hacer un simulacro de erupción volcánica, que igual no hace falta ni simularla.
La verdad es que corre mucho rumor por ahí a pie de calle. Bueno, está muy bien, sin duda está muy bien hacer ese tipo de simulacros porque, bueno, es evidente que vivimos en zona de volcanes, tenemos uno muy grande y, por lo tanto, tenemos que estar pues ojo a visor con qué pasa y cómo reaccionar, ¿no? Eso está muy bien. Pero es verdad que esa rumorología ciudadana y popular que bueno, que siempre tiene un algo de verdad, corre por ahí como la pólvora en el sentido de ¿y por qué ahora, no? Este simulacro, ¿no? Todo el mundo cree que estamos cerca de alguna situación que puede ser que, aunque no nos exija tanto como el simulacro en sí parece que va a ser, pero bueno, todo el mundo está un poquito atento a ver si es que es un principio de que hay algo que se está moviendo. Así que, bueno, creo que es muy bueno ese simulacro, creo que tenemos que ser muy cívicos y, sobre todo, aprender de lo que se haga en ese simulacro, ¿no? Nunca es tarde para aprender y para tomar medidas de precaución.
No se ha hecho nunca, con lo cual alguna vez tendría que ser la primera, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Así que todo el mundo tranquilo. Que además te digo una cosa, vivimos en un planeta que está vivo. Aquí hay tsunamis, sí. temporales, riadas, terremotos, erupciones volcánicas. Es decir, ¿qué crees? ¿Que vivimos en el Edén? ¿No? Vivimos en el planeta Tierra, que es un planeta vivo. Y aquí cuando no hay una tormenta cae un rayo, y cuando no hay un terremoto, y cuando no hay un tsunami.
Y es cíclico, ¿no? Antes, bueno, yo recuerdo de pequeño, pues bueno, había unas zonas que eran famosísimas por la tensión climatológica, ¿no? De huracanes, de terremotos, de tal, y parecía que, bueno, cuando uno estaba en un sitio en el que parecía que no pasaba nunca nada, pues parecía que era precisamente el paraíso, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta que cualquier cosa puede pasar en cualquier parte del mundo, por lo tanto, como muy bien dices tú, la Tierra es un mundo vivo, constantemente vivo, y a uno nos toca una cosa y a otro nos toca otra. Por lo tanto, saber, digamos, compaginar nuestro día a día con esas situaciones de riesgo, que además por el inevitable cambio climático vemos que nos está pasando cada vez más, y bueno, lo que he dicho, aprender un poco de para mantener la tranquilidad en situaciones de riesgo y, sobre todo, saber lo que tenemos que hacer para minimizar los daños, que este tipo de circunstancias pues siempre hay, ¿no?
Lo que está claro es que tenemos que estar más formados y saber lo que tenemos que hacer en caso de emergencia, porque yo, sinceramente, después del espectáculo del año 20, del incendio de La Quinta, donde aquello era una merienda de negro, no había policía local, la gente con sus mangueras, un escenario de guerra y descontrol, los turistas saliendo del hotel sin guagua, la gente con los coches, después de ver aquello, digo, y que todavía a esta fecha no haya un plan de emergencia, que la gente sepa qué tiene que hacer en caso de que pasen cosas como la que pasaron en el año 20, oye, pues está bien que se haga un simulacro y, sobre todo, que se informe a la población y se la enseñe a actuar en caso de una emergencia. Eso no debe asustarnos.
Sí, que seamos conscientes de dónde vivimos, ¿no? Quiero decir, en Valencia la Dana pues nos cogió a todos con el pie cambiado, pero sabemos que en esa zona cíclicamente hay, bueno, ciclos torrenciales de lluvia. Bueno, aprendamos. Aquí vivimos en torno a un volcán. Tenemos que saber dónde vivimos y tenemos que saber los riesgos y cómo reaccionar, ¿no? Por lo tanto, estos simulacros creo que deberían de hacerse mucho más a menudo, sin duda, y que la población cogiéramos un poco conciencia de dónde vivimos y los riesgos que corremos por vivir donde vivimos, ¿no? Eso siempre es bueno. Si tú conoces los riesgos, siempre será más fácil evitar esos riesgos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces creo que es algo positivo y que sepamos dónde vivimos y qué tenemos que hacer si pasa alguna cosa.
Bueno, pues Antonio, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando de Gaza? Porque la Vuelta Ciclista pasó. El reconocimiento del Estado palestino parece que ya es una cosa generalizada por la mayoría de los países occidentales. Faltan pocos ya, Alemania, Italia, ya los Francia e Inglaterra se han sumado, Canadá y Australia, Portugal. Esto va a ser una cadena probablemente. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando en España de Gaza en vez de hablar de las cosas que realmente nos afectan directamente?
Bueno, yo creo que estamos ya empezando a hablar en concepto internacional desde hace ya unas semanas. ¿Por qué? Pues fundamentalmente, desde mi punto de vista, por la extrema soledad que tiene este gobierno, ¿no? Esa mal llamada mayoría progresista que ha sustentado un poco con parches constantes esta legislatura y la anterior sin duda también, pues cada vez se está resquebrajando, ¿no? Y sin duda hay una cantidad de intereses diferentes en estos partidos que apoyan al gobierno del señor Sánchez, que antes o después y más cerca de un posible adelanto electoral, pues se denotan más, ¿no? Junts ha dejado de ser progresista de un día para otro, ¿no? Resulta curioso, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay muy poco más que pedir, ¿no? Que este gobierno tiene ya muy poco más que ofrecerles. Por lo tanto, la diferencia ideológica enorme, sin duda, del Partido Socialista con estos partidos que se han ido juntando más que nada por un interés común, que es el medrar más y el mover un poco el avispero, pues resulta que bueno, está dando consecuencia de que en este momento el gobierno del Partido Socialista se asemeja mucho a la caída del Imperio Romano, ¿no? Creo que todo el mundo estamos pensando que las elecciones anticipadas, cada vez que pasa una semana con este tipo de situaciones que estamos viendo en la política española, se nos avecina más, ¿no? Si antes, recuerdo que hace unos meses tú me preguntabas si tú crees que va a haber un adelanto electoral y decíamos, bueno, pues viniendo de Pedro Sánchez todo puede ser. Creo que cada vez se van apartando más nubarrones y cada vez está siendo más factible un adelanto de las elecciones. Y eso supone un posicionamiento de estos partidos que le han apoyado hasta aquí, pues que casi le sale más a rédito enfrentarse al Partido Socialista y al Gobierno de España que apoyarle, ¿no? Y estamos viendo cómo decaen leyes muy importantes para el gobierno por la posición contraria de este tipo de grupos, ¿no? Por lo tanto, la soledad enorme de este Partido Socialista Obrero Español extremado, pues lo que está llevando es que, ya que tú no puedes ofrecer nada a tus socios de coalición, pues bueno, tengas que tirar balones fuera, y ahora mismo el balón fuera más factible es seguir dándole vueltas al tema de Palestina, del que no cabe duda de que todo el mundo pensamos que la solución son los dos estados, pero probablemente la reticencia de los últimos países en reconocer al Estado palestino viene dado de lo que tú has mencionado en tu introducción, que a quién entregamos ese país reconocido como Palestina para que lo gobierne. A jamás, a los mismos que, como muy bien has dicho tú, sentencian a muerte y ejecutan públicamente a los que piensan diferente, o bueno, a los rehenes israelíes, que recordemos, los rehenes israelíes no tienen nada que ver con esta guerra. A estos rehenes los cogieron antes de toda esta guerra, por lo tanto, y los están torturando psicológicamente, con hambrunas, con esa exposición pública al desaire. Por lo tanto, bien, ¿qué podemos hacer? Pues digamos que apoyar esa actitud de pro-palestina, moderada, siempre moderada, y no como se está haciendo, y después decirle al gobierno de España que lo que tiene que hacer es gobernar en España, que los problemas de fuera hay que solucionarlos internacionalmente y a través de las Naciones Unidas, si en algún momento resulta que vuelve a tomar un poco de importancia las Naciones Unidas, ¿no? Pero que el gobierno de España nada va a resolver, como muy bien has comentado tú también, el problema en Gaza, y simplemente son cortinas de humo para, digamos, que la ciudadanía no tenga esa sensación, que es real, de que tenemos problemas judiciales con este gobierno, que tenemos estos problemas de violencia de género, con unas medidas totalmente infructuosas que no están consiguiendo eliminar y erradicar este problema, con una tensión territorial enorme cada vez más, entonces realmente una insolidaridad absoluta. Entonces lo que nos lleva a pensar es, este gobierno ha dejado de gobernar para España y tenemos que ser conscientes de eso y no dejarnos llevar por esas cortinas de humo que cada vez y cada día, porque cada día que surge un problema, este gobierno tiende una nube diferente para distorsionarnos un poco la realidad. Seamos conscientes de que este gobierno ya no gobierna para España.
La verdad es que sí. De todas maneras, yo no sé si has visto la encuesta que hoy publica, bueno, hoy no, ayer la publicaba La Vanguardia, hecha por Ipsos en Cataluña, con el crecimiento de la ultraderecha y de una manera bárbara. Y hay que recordar también que en las últimas elecciones generales se produjo un retroceso de Vox enorme, ¿no? Es decir, creo recordar que perdieron 20 diputados o así con respecto a las del año 19. Sí, ¿se puede producir un incremento tan significativo como el que se produce en Cataluña en el ámbito nacional como, dijéramos, como reacción al desánimo de la población con respecto a las políticas que se están desarrollando en los últimos tiempos?
Sin duda, corremos un riesgo de extremar aún más el posicionamiento político en Cataluña, que el partido político que más gane pueda ser una ultraderecha en Cataluña, pues resulta muy paradójico, ¿no? O sea, resulta que, bueno, un poco haciendo una extrapolación de esos resultados, de esa encuesta, digámoslo así, con respecto a la realidad catalana, significa que los que nos han estado enfrentando entre catalanes y españoles y entre catalanes de derechas, catalanes de izquierdas, catalanes independentistas, catalanes nacionales, pues resulta que Junts, Esquerra, Partido Socialista, Partido Popular, decaen. Es decir, nos están llevando a un enfrentamiento unos partidos políticos que cada vez tienen menos arraigo social, ¿no? ¿Hasta qué punto la política no se está dando cuenta de que gobernar de espaldas a la gente lo que provoca es que la gente antes o después reaccione, ¿no? Y en Cataluña, por esta encuesta, podría parecer, ¿no? Hay un hartazgo muy grande a nivel nacional, nos pasa a tres cuartos de lo mismo. No ha habido una forma de encontrar un gobierno estable en España. O sea, se ha disgregado tanto los votos y esta ley electoral es tan tremendamente mala que resulta que no hemos conseguido tener un gobierno estable. Por lo tanto, no es descartable que en unas próximas elecciones a nivel nacional los partidos más extremados, menos moderados, nos puedan llevar a una situación de colapso político, ¿no? No es descartable.
Bueno, pues vamos con otro tema, porque la verdad es que la política nacional nos va a tener anclado durante tiempo, y date cuenta lo poquito tiempo que hemos tardado en dejar de hablar de las deficiencias de los bomberos, que por cierto, hoy sale en el periódico, que no sé si es en El País, una noticia de que en todas las comunidades autónomas se han reducido el número de bomberos en el año 2024, un total de 2.600. Son datos de Eurostat.
Tremendo.
Y solamente 6 países europeos siguen la senda de España, pero España estamos en el ranking en los mejores, que hemos reducido el número de bomberos, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene la culpa.
Tremendo, ¿no?
Al final nadie dice nada, pero todas las comunidades autónomas, todas, sin excepción.
Sí.
Es increíble.
Bueno, yo recuerdo, ya digo, volviendo a los recuerdos de la infancia, yo veraneaba muy cerca de Portugal. En Portugal siempre hemos visto unos incendios increíblemente grandes, ¿no? Y recuerdo que siempre se decía, dice, bueno, en España lo que pasa es que tenemos un muy buen equipo de bomberos, ¿no? Muy grande, muy profesionalizados, muy institucionalizados, y en Portugal eran prácticamente voluntarios, ¿no? Pues qué triste que pasado el tiempo nosotros estemos reduciendo el montante personal, ¿no? De bomberos, que es tan necesario para una tierra tan seca como es la nuestra, que estemos, digamos, mirando el dinero en un servicio tan esencial, ¿no? Claro, las consecuencias las vemos cuando pasan lo que pasa, ¿no? Lo que ha pasado en este verano, y entonces empezamos a analizar los datos que podríamos haberlos analizado hace 2-3 años y hubiéramos evitado esto, ¿no? Pero en España siempre aprendemos de las consecuencias de lo que pasa, ¿no? Nunca nos anticipamos a ellas. Y bueno, es tristísimo que en el tema de los bomberos estemos reduciendo presupuestos. Realmente nos tiene que hacer pensar que bueno, que con todo el dinero que se gasta en cada una de las instituciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, el gobierno, el Estado, reduzcamos en algo tan importante como es esta partida para el futuro y para nuestra propia tierra, ¿no?
Aquí en Tenerife, como tuvimos el incendio del 23, aprendimos la lección y el 24 y el 25 estamos haciendo la tarea bien hecha, ¿eh? Pero claro, tuvimos que pasar por el incendio del 23. Y ahora parece que a nivel nacional han tenido que pasar por los incendios del 25 para que se empiecen a tomar medidas.
Oye, somos españoles, para lo bueno y para lo malo.
¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, tenemos que hablar de otro tema, porque yo esta mañana también reflexionaba sobre si las provocaciones de Rusia van a llegar a algo más de lo que están llegando, porque los ciberataques a los aeropuertos parece que está la mano de Rusia detrás, y desde luego los radares rusos no tienen una aproximación de más o menos 10 kilómetros, son bastante precisos, y sabe cuándo vuelan territorio OTAN, y ya van dos sobrevuelos o tres. ¿Hasta cuándo va a seguir provocando Putin?
Hasta que le dejemos. Es indudable, Putin no tiene límite, lo hemos visto. Ha ido increciendo, ¿no?, el poder absolutista de Putin desde sus inicios hasta aquí, y viendo, tanteando un poco hasta dónde podía llegar. Y donde siempre ha visto alguna grieta, por ahí ha entrado, ¿no? Sin duda, la reacción de la OTAN está siendo insignificante. La sensación de debilidad de defensa, no hablamos ya solo militar, que también, sino institucional, nuestros sistemas de comunicación, nos parece que es lo más endeble del mundo, ¿no? Yo reflexionaba, ¿no?, cuando estaba escuchando un poco el tema este de este ciberataque a los aeropuertos europeos, y yo pensaba, sabemos que hay ciberataques, ¿no? Pero bueno, no los hay en China. ¿Por qué no los hay en China? No los hay en Rusia, pero ¿por qué no los hay en Rusia? En Corea del Norte, ¿por qué no hay ciberataques en Corea del Norte? Siempre es en el mundo libre, ¿no? Es decir, reflexionando sobre eso me estaba llevando a una idea de que tal vez seamos este mundo libre, ¿no?, que tanto queremos y apreciamos, pues tal vez seamos demasiado laxos en defenderlo, ¿no? Ya el rey Felipe VI, hablando de la Constitución y de la democracia, decía que había que defenderla, ¿no? No simplemente la tenemos, hay que defenderla, ¿no? Pues esta bravoconada de Putin lo que hace es hacernos ver hasta qué punto somos débiles, ¿no? Tal vez, y te lo comentaba ayer un poco para, digamos, iniciar este tema, que nos faltan líderes, ¿no?, o referentes. Siempre ha sido Estados Unidos, o sea, siempre ante cualquier provocación de la extinta Unión Soviética estaba Estados Unidos como confrontación para frenarlo, ¿no? Nunca se llegó a una guerra nuclear porque había dos grandes superpotencias que una se controlaban a la otra. Y ahora mismo parece que no es así. O sea, consideramos que el señor Trump, que debería de ser el ideólogo, ¿no?, del mundo libre contra este frentismo de China, Rusia y Corea, pues es amigo de Putin. Por lo tanto, el mundo libre se ciñe sobre todo en este tiempo a Europa, ¿no? Y Europa tenemos unas contradicciones internas muy grandes y tomar una decisión común nos lleva mucho tiempo, ¿no? Y Putin eso lo sabe. Cuando empezó la guerra con Ucrania, se intentó por todos los medios que cualquier bombardeo, cualquier, ataque ruso no llegara a territorio OTAN. Pero es que cada vez parece que es más laxo llegar a territorio OTAN sin que pase nada, ¿no? Por lo tanto, nos tiene que hacer ver que Putin está ensayando algo mucho más grande, ¿no? Que si no le damos respuesta, pues ya digo, no solo militar, sino nosotros tenemos que tener una seguridad en nuestros sistemas de comunicación, es básico, ¿no? Y nos da la sensación de que estamos en un posicionamiento muy débil frente a, no solo a Rusia, ¿no?, porque Rusia tiene una capacidad armamentística grande, pero lleva 3 años en Ucrania y solo ha ganado unos kilómetros, o sea, no es un poderío exultante, ¿no? Pero sí es verdad que nos da la sensación de que estamos en una posición de debilidad frente a ese imperialismo ruso, que ojo, nos puede llevar por muy mal camino.